Bueno, ha llegado el momento del cafecito compartido con la audiencia, pero también con un invitado especial. Hemos comenzado hoy el programa comentándole a la gente que es el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer. Palabra que nos da un miedo tremendo y que todos conocemos de cerca. Todos hemos tenido o tenemos un familiar, alguien allegado que ha pasado por esta enfermedad, a veces con éxito, otras no. Entonces sí será interesante e importante que se realicen investigaciones y que avancemos en términos de cáncer. Vamos al contacto, servimos un café más sobre la mesa para invitar al doctor Mario Bruno, doctor en medicina, especialista en oncología, ex jefe de oncología del Hospital Álvarez y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cancerología, entre tantos otros cargos y experiencias que ha tenido el doctor, y por eso lo invitamos. Buen día, doctor. Muchas gracias por el contacto con Nacional.
Buen día. Un gusto compartir con usted y con sus oyentes.
Lo que más queríamos era traer un especialista en la materia, más teniendo en cuenta el día que estamos celebrando. ¿Por qué es tan importante la investigación contra el cáncer y dónde estamos parados aquí en la República Argentina con respecto a este tema?
Bueno, primero yo escuché claramente su presentación y quería, previo a contestarle, decirle que la palabra cáncer da miedo porque hay un concepto social del cáncer que es sinónimo de muerte, sufrimiento y dolor. Y la realidad es totalmente opuesta, ¿no? El cáncer es una enfermedad prevenible y curable, pero si las grandes figuras nos hablan que todo lo malo es cáncer, por ejemplo, Vargas Llosa decía que los dos candidatos que habían en Perú, uno era un cáncer avanzado y el otro era un sida terminal, o el Papa hace muy poquito dijo que la corrupción en la Argentina es un cáncer,
claro. Entonces
ponen el concepto que el cáncer es lo malo. Y la realidad es que no es eso. Justamente por pensar que esto de que es sinónimo de muerte, la gente no va a la consulta a ver por las dudas si tengo cáncer. Claro. Pero es totalmente al revés. Cuando el cáncer se diagnostica, cuando está localizado, primero, dentro de la palabra cáncer hay más de 200 enfermedades distintas que no tienen que ver entre sí, salvo la degeneración de una célula monstruosa. Por ejemplo, el cáncer de ovario no tiene nada que ver con un cáncer de mama, y no tiene nada que ver con un cáncer de pulmón. Son entidades diferentes, ¿no? Entonces, hay muchísimos adelantos para las más frecuentes. Realmente estamos viviendo un momento maravilloso en cuanto a la aparición de fármacos nuevos, a estudios nuevos. Este es un momento revolucionario. Pero lo que quería transmitir es esto, que el cáncer es prevenible cuando uno conoce las causas. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino está producido por el virus HPV. Si uno tiene una relación sexual protegida, está haciendo prevención del cáncer de cuello uterino. Fíjense, cosa sencilla, ¿no? Por eso, prevenible. Y después, diagnosticado cualquiera de esos más de 200 tipos de cáncer, cuando uno lo diagnostica, cuando está dentro del órgano, antes que dé síntomas, tenemos que aprender a ir al médico en salud. Cuando tenemos algo, por supuesto que hay que ir, pero aprender a hacer un chequeo anual, porque cuando se detectan dentro del órgano, antes que dé ningún síntoma, porque los síntomas generalmente en cáncer se dan cuando la enfermedad ya está avanzada, pero lleva 2-3 años adentro. Si uno hace los chequeos periódicos, lo detecta cuando está dentro del órgano y con una mínima cirugía lo solucionó. Yo le diría que el 95% de los cánceres serían solucionables si tuviéramos el hábito de concurrir al médico en salud, ¿no? Disculpe que me disgregué, pero como usted hizo la palabra, que me parece muy bien, quería ampliar esto, ¿no? Que el cáncer es una enfermedad más prevenible, como le decía, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, o el tabaco con el pulmón, la laringe y la vejiga, el sol con los tumores de la piel, bueno. Y los que no, si uno hace el chequeo periódico, los detecta precozmente y con una mínima cirugía lo soluciona.
Me decía, ¿no?, en términos de investigación, ya que estamos en este día.
La investigación en la Argentina existe, pero no es diríamos, un país líder en investigación, seguramente no por falta de profesionales que son de altísima calidad, sino porque no hay los medios, son propuestas muy caras y a veces las investigaciones se hacen a nivel de empresas privadas, como son los laboratorios, que tienen laboratorios especiales de exploración, es muy cara, ¿no? Los líderes en exploración del cáncer es en Europa, Francia, Italia, Estados Unidos, en América, pero son pocos los lugares que son de investigación, de investigación. Alta gama, me refiero. Sí, acá se hacen investigación de algunos fármacos nuevos, se hacen investigaciones sobre... Ahora estamos, para poder explicarle, quiero adelantarle algo más. Se ha cambiado el tratamiento oncológico. Hasta hace poco todavía seguimos usando, por ejemplo, quimioterapia, que es una droga que se aplica, actúa en todo el cuerpo y tiene... acción contra el tumor, pero también tiene efectos colaterales. Ahora, cada vez más, desde que apareció y se conoció el mapa genético, se va viendo las alteraciones genéticas que originan el cáncer. No, nuestro cuerpo está totalmente programado por alguna causa, es decir, el cuerpo tiene un código que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Tenemos la muerte programada en todas las células del reino vegetal, del reino animal, ese es el ciclo. Ahora, alguna circunstancia hace que alguno de esos genes se altere, sea por una causa conocida o por una causa desconocida. Causa conocida, por ejemplo, el accidente de Chernobyl, la bomba de Hiroshima, bueno, por decirlo así, en grandes magnitudes altera estos códigos genéticos. Y la célula crece de acuerdo al nuevo código genético. Es como si entrara un virus en la computadora y no anda. Eso le pasa a las células y empieza a tener un crecimiento extraño. Ahora, a medida que se va conociendo más, se van fabricando medicamentos que exclusivamente bloquean ese gen alterado o la proteína que produce ese gen, que son las causas por lo cual se desarrolla la enfermedad. Bien, entonces se está cambiando el concepto de ir a bloquear el gen en lugar de hacer una quimioterapia general, ¿no?
Bueno, por eso es tan importante también cuando nos consultan sobre antecedentes, ¿sí? Definimos entonces al cáncer como una enfermedad genética, ya venimos todos con esa predisposición.
Sí, pero mire, viene muy bien que usted me pregunte esto. Genético no significa hereditario, significa que un gen se alteró. Eso puede ser hereditario o no hereditario. Por ejemplo, el sol tomado excesivamente altera el código genético de las células de la piel y no es hereditario. Por ejemplo, entonces, los tumores hereditarios, ahora está muy de boga hacerse estudios genéticos, todo, pero hay que tener en cuenta que los tumores hereditarios representan solo el 20%, el otro 80% no son hereditarios, con lo cual está muy bien estudiarse la parte genética, digo, no es la mayor parte, no son tumores hereditarios. El gen se altera por alguna causa conocida o desconocida, pero eso no significa que sea hereditario, ¿no?
Bien, eso explicaría por qué un hermano puede enfermarse y el otro no, teniendo los mismos padres y los mismos genes en teoría.
Por ejemplo, y es muy sencillo, mire, un hermano fuma y el otro no, y el que fuma va a tener cáncer de pulmón, cáncer de vejiga y el otro no. Digo, para ponerle el mismo ejemplo que usted me comentaba, depende mucho de las condiciones ambientales donde uno desarrolla su vida, ¿no? Y de los cuidados que pueda tener de su salud, eso es un punto clave, ¿no?
¿Cuáles son los tipos? Porque usted hablaba de 200 tipos de cánceres diferentes. ¿Cuáles son los más frecuentes en nuestro país? Y si mire, ya estamos focalizando, bueno, todos los estudios de rutina orientados en especial a detectar esos cánceres más frecuentes.
Exacto. Los más comunes en la mujer, aquí y en la mayor parte del mundo, en primer lugar, mama, lejos, cuello uterino y colon. En ese orden son los tumores más frecuentes en la mujer. Y en el hombre, dependiendo la edad, arriba de los 50 años es más común el de próstata y menos de 50 años es más común el de pulmón y después también el cáncer de colon. Ocupa el tercer lugar tanto en la mujer como en el hombre, ¿no? Y todo tiene relación, mire. El cáncer de mama, por ejemplo, está muy influenciado por la hormona, los estrógenos de la mujer. Y el de cáncer de próstata, por la testosterona del hombre. Es decir, la misma hormona de uno son los desencadenantes de los tumores. Entonces, en la mujer, cuanto menos tenor de estrógeno, menos tiempo tenga en su cuerpo, es menos la chance de que tenga cáncer de mama. ¿Y cómo es esto? Durante los embarazos casi no hay estrógenos y durante el amamantamiento tampoco. Entonces nuestras abuelitas, que tenían 11 hijos y amamantaban a todos, casi no tenían estrógenos y el cáncer de mama tenía mucho menos incidencia. Ahora que se tiene un hijo o menos, 0.80, por ejemplo, en Inglaterra, el índice de crecimiento por pareja es 0.80, ha aumentado enormemente el cáncer de mama. Son pacientes de riesgo para nosotros los oncólogos, aquellas mujeres que tienen hijos después de los 30 años o que no han tenido ningún hijo. Tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama que aquellas que han tenido hijos antes de los 30 años. Entonces, un cambio de costumbres, un cambio de forma de vida, la mujer vive de otra forma, está perfectamente, pero esto aumenta la incidencia del cáncer de mama, ¿no? Un ejemplo de modalidad de vida que hace que un tumor tenga mayor o menor incidencia.
Ahora me cierra porque escuché en boca de varios médicos, hay que amamantar y si podés el mayor tiempo posible. Ahora me cierra.
Claro, es que es un doble beneficio. Es un beneficio para la mamá y por otro lado para el bebé porque recibe toda la parte de inmunoterapia de la mamá, la está recibiendo a través de la leche porque al inicio no tiene desarrolladas las defensas, ¿no? Así que es un doble beneficio al amamantamiento.
Usted hablaba de síntomas, que cuando el cáncer da síntomas, lamentablemente ya está bastante instalado. ¿Cuáles serían esos síntomas? Si hay algo general, porque habiendo 200 tipos de cánceres, calculo que deben variar bastante.
Sí, depende del órgano que está afectado. Los síntomas generales, pero eso ya ocurre cuando la enfermedad está muy avanzada, es la pérdida de peso, falta de apetito, pero eso es cuando la enfermedad está avanzada. Como le decía, inicialmente el síntoma es cero. Hay un centro muy importante europeo que tiene un lema respecto al cáncer de colon. Dice, el primer síntoma de cáncer de colon es tener muy buen apetito, sentirse muy bien y tener 50 años. Está diciendo que a partir de los 50 hay que empezar a hacer la colonoscopia porque inicialmente el síntoma es cero. Entonces, si uno hace la colonoscopia para el cáncer de colon, ahora estamos hablando, a partir de los 50 años, cada 5 años, y si tiene pólipos, cada 3 años, uno toma el pólipo en su etapa inicial, antes que desarrolle cáncer, lo saca y lo solucionó. Entonces, disculpe que sea repetitivo, quiero que quede impregnado que es muy importante concurrir en salud. Las mujeres realmente han tomado bastante conciencia y van a partir de los 40 años en general a hacerse las mamografías, porque es el tumor más común, y detectado antes que lo palpe el médico ni la paciente, y detectado en la mamografía exclusivamente, y yo le diría que tiene el 100% de curación. Hace más de 50 años que hago oncología y en esa época, como los aparatos no eran tan buenos, había una entidad de mujeres voluntarias que iban a los colegios y le enseñaban a las chicas palparse la mama para que cuando tuvieran un bultito concurrieran. Eso está muy bien, pero ahora en este momento no se considera que es precoz. Precoz es antes que lo palpe nadie, que aparezca solo en la imagen, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. El otro en la mujer es lo del cáncer de cuello uterino. Ahora están las vacunas para el cáncer de cuello uterino que se están aplicando, son muy útiles. Pero las vacunas cubren el 70% de los virus que producen el cáncer de cuello uterino, con lo cual hay un 30% que aunque esté vacunada no está protegida. Entonces, a partir de la primera relación sexual, hay que hacer una vez al año el Papa Nicolau y la colposcopía. Si uno detecta el cáncer de cuello uterino en el periodo inicial, hace una mínima cirugía y lo soluciona. Sí, lamentablemente en nuestro norte, en Salta, Jujuy, Tucumán, la incidencia es altísima de cáncer de cuello uterino, y yo le diría que en ese sector del país es casi más el cáncer de cuello uterino que el cáncer de mama. Y se mueren mujeres jóvenes de 25, 30, 35 años, porque concurren cuando tienen síntomas, y el síntoma ya es cuando está invadida la pelvis, ¿no? Entonces hay que trabajar e inculcar de concurrir al médico en salud.
Bien, a veces se carga demasiada expectativa en una vacuna, y también vale recordar, sobre todo en esa franja etaria, que tengas la vacuna del HPV no te deja de exponer a un HIV y a otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
Sí. Fíjese también, hablando solo de oncología, que la hepatitis B, que se transmite por relación sexual, termina provocando, si no está bien curado, puede producir una hepatitis, una cirrosis, y el cáncer primitivo de hígado, el hepatocarcinoma, está originado por el virus de la hepatitis B y el virus de hepatitis C. Entonces, teniendo relaciones sexuales protegidas, usted está previniendo dos cánceres, el de cuello uterino y el de cáncer de hepatocarcinoma. Y no digamos, no es tan frecuente, pero también el cáncer de pene, porque el cáncer de pene está relacionado con el mismo virus, ¿no?
Claro.
Y le cuento un detalle más. Con la práctica del sexo oral, un tercio de los tumores de la boca está provocado por el mismo virus HPV que provoca el cáncer de cuello uterino. Los dentistas están muy atentos, como están los ginecólogos, cuando examinan la boca, de ver si no hay ninguna lesión precancerosa provocada por el HPV, ¿no?
Ni la esperan o ni la imaginan, nunca se habla prácticamente de ese tipo
claro.
de cáncer.
Es que es importantísimo, por eso difundirlo, y lo que usted hace en esta difusión es maravilloso, porque puede llegar a muchísimo público que puede empezar a tomar medidas de prevención, ¿no?
Bueno, entonces, la prevención en términos de cómo es nuestro estilo de vida. Usted hablaba de exposición a químicos y hablaba de eventos que ha habido a nivel mundial súper grandes, pero también hay zonas donde se trabaja con agroquímicos o, bueno, ese tipo de exposiciones, el sol, el tabaco, el alcohol también.
El alcohol tiene un efecto directo cuando se fuma y se toma, porque al producir vasodilatación a nivel de la boca, los contaminantes del tabaco, que tienen alrededor de 40 sustancias que son cancerígenas en el metabolismo del tabaco, se absorben directamente en la boca. Entonces el cáncer, si uno toma y fuma, el cáncer de la boca y el cáncer de laringe es altamente frecuente, ¿no? Lo del tabaco, mire, es un aspecto más que interesante. Dentro de los productos que produce el tabaco, en su metabolismo, está el gas con que los nazis mataban a los judíos en las cámaras, ¿no? Y entonces uno se horroriza frente a esa situación y voluntariamente, todos los días que toma un cigarrillo, está ingiriendo ese mismo gas.
No lo puedo creer.
Aparte de las sustancias cancerígenas, ¿no? El doctor Rofo, usted debe conocer el hospital Rofo, pero el hospital lleva el nombre del investigador. El doctor Rofo fue un adelantado, él creó ese Instituto de Investigaciones Oncológicas, justamente que usted me habla de investigación, por el año 30 y pico, y él pintaba las orejas de los conejos con alquitrán, porque el cigarrillo produce alquitrán, es la principal sustancia cancerígena en el cigarrillo. Y entonces pintaba las orejas de los conejos y mostraba cómo se desarrollaba cáncer. Incluso yo proyecto en las clases, cuando hablo de tabaquismo, una publicidad del doctor Rofo, que es como una lata cayendo alquitrán, y decía, el cigarrillo produce cáncer, sea hombre, no fume, ¿no? Estamos hablando de la década del 40, que casi fumaban los hombres exclusivamente.
¿Sirven las campañas o las mismas fotos, a veces demasiado explícitas, que están en los paquetes de los cigarros?
Es una ayuda más, es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, es una ayuda más. Le cuento que el 16 de noviembre es el Día Mundial del Aire Puro y vamos a hacer, aparte de los actos, yo también presido el Comité Antitabaco de la Asociación Médica Argentina, vamos a hacer una exposición que se va a llamar Humo, de las cajas de cigarrillos con todas las recomendaciones para que no fumar, o la imagen, ¿no? En realidad sirven. Lo que pasa es que muchas veces se tapan o inconscientemente ni se miran. Entonces, Perón, la realidad es que es una pata, la Organización Mundial de Salud lo propuso y es un punto importante porque uno no puede aducir, no lo sé, uno ya está fumando con otra conciencia. Alguno toma conciencia de eso y dice, ah, no, me produce estas cosas, no fumo. No es la mayor causa. Para que no se fume hay dos cosas. Una, educar a los chicos. Hicimos un trabajo que ganó un premio en el cual mostramos que el 75% de los fumadores tienen los papás fumadores. Entonces lo internalizan como algo normal y claro. Entonces fuman, ¿no?
Yo también
entonces,
quiero.
Entonces la educación claro. Tiene que empezar. Claro, claro. Y sí, porque lo consideran algo habitual como componente dentro del ambiente. Entonces, hay que educar a los padres para que no fumen. En Buenos Aires, formé parte de la comisión del gobierno de la ciudad de tabaco, y la edad de comienzo de tabaco es a los 8 o 9 años, y el pico 12 o 13 años se fuman más. Entonces, es una función de los padres y de los maestros instruir sobre el tabaquismo. Y después, en los que son fumadores, tratar de trabajar en cesación tabáquica, ¿no?
Bueno, hablábamos de los no en términos de tabaco, de alcohol, del sol, de la exposición a químicos. ¿A qué le decimos que sí, que me ayuda a estar un poco más cubierto?
Bueno, la obesidad está relacionada con algunos cánceres, así que digo, el hecho de comer sano o no comer en exceso es importante. Y después, especialmente esto dirigido a cáncer de colon, yo le comenté que no es casual que el cáncer de colon ocupe el tercer lugar tanto en el hombre como en la mujer, y no era un cáncer tan frecuente. La mayor parte de los alimentos con conservantes tienen nitritos y nitratos que son cancerígenos. Yo recuerdo, mi abuela iba todos los días a la feria a las 6 de la mañana, traía los productos, cocinaba. Ahora uno va al supermercado y compra cosas que la va a usar dentro de 3 meses, 4, 5. No hablo de los congelados, sino los otros productos. Y los conservantes tienen sustancias cancerígenas que son los nitritos y nitratos. Por eso no es casual un cambio en la modalidad de vida. Antes se vivía de otra forma, se compraban las cosas diariamente, ahora la mujer trabaja afuera, no hay tiempo y hay que ir a hacer las compras una vez a la semana o una vez al mes. Una recomendación que usted me decía, ¿cuáles son los síes? La comida natural, vegetales, tratar de comer lo más natural posible, ¿no? Los vegetales tienen un efecto protector contra el cáncer de colon porque aceleran el tránsito intestinal. Si uno tiene una sustancia cancerígena que está en la materia fecal y está mucho tiempo en contacto con la pared del intestino, favorece que aparezca la enfermedad. Los vegetales regularizan la movilidad del intestino y actúan como protectores. Entonces, sí a la comida sana, por ejemplo, sí a la vida sana, no al exceso de sol. El sol es necesario. Sintetiza vitamina D para nuestros huesos, pero no excesivamente, ¿no? Tener relaciones sexuales protegidas, sí a eso, ¿no?
Y le tiro una palabra muy en boga en estos tiempos. ¿Qué relación tiene con el cáncer? Estrés, la palabra estrés.
Habitualmente se producen estas alteraciones genéticas y nosotros tenemos un sistema que es de reparación de las alteraciones genéticas. Es como si tuviéramos un mecánico adentro que se alteró algo y lo arregla. Ahora, el estrés, lo que actúa es una relación directa entre el estrés, el sistema nervioso central y el sistema inmunológico y el sistema hormonal. A mayor estrés, menor defensas. Entonces, el estrés no es la causa del cáncer, pero pone un terreno con baja de defensas que si hay alguna alteración que se está produciendo, como el fumador o lo que fuera, o el virus o alguna causa desconocida, tiene un terreno favorable para desarrollar la enfermedad. Entonces, no es la causa, pero es como un favorecedor de la enfermedad.
Clarísimo. Y bueno, volvemos a poner en esa lista de SIS la ida al médico con frecuencia y los chequeos de rutina que en todos están contempladas, cualquier indicador, digamos,
claro.
¿No?
Cada edad, yo lo hablo más de 200 cánceres, cada edad tiene su tipo de tumor. Los chicos tienen determinados tipos de tumor. Uno tiene cánceres desde que se nace hasta los 90 años, lo que fuera. Pero, por ejemplo, un cáncer de próstata empieza a aparecer después de los 50. Yo no lo voy a investigar en un chico de 20, pero en un chico de 20 voy a investigar cáncer de testículo, que es más frecuente cuando son la gente joven y no de próstata. De cada edad los chequeos son diferentes porque las patologías son diferentes, ¿no? El médico, cuando uno va a adecuar lo que tenga que hacer preventivo de acuerdo a la edad, a las condiciones, a cómo está el paciente. Hay un dicho de nuestros maestros y que es totalmente aplicable, que no hay enfermedad, sino que hay enfermos, ¿no? Ajá. Es una enfermedad, la tuberculosis y listo, y es todo igual, o el cáncer es todo igual. Muchas cosas son individuales. Yo digo que los pacientes hay que tratarlos artesanalmente. Uno tiene las normas generales, pero cuando dicen que la medicina es un arte, el arte es, de esas normas generales, saber qué voy a aplicar a ese paciente, ¿no? En este momento, por ejemplo, yo puedo tener 10 pacientes mujeres con cáncer de mama, las 10 estadio 2, y las 10 utilizan tratamiento distinto. Claro. Entonces, de todo lo general, uno no puede poner en una bolsa esto se hace así, sino que hay que ver cómo vive el paciente, las condiciones, si tiene enfermedades agregadas, si toma otro tipo de medicación. Bueno, son todos factores, y a su vez, específicamente en el caso de cáncer de mama, hay que ver el tamaño inicial del tumor, si hay ganglios y si no hay ganglios, y si hay ganglios, cuántos del número de ganglios que están enfermos, si está alterado un gen, si es sensible a las hormonas o no. Y todas esas combinaciones llevan a que el tratamiento sea individualizado para cada uno.
Probablemente puede haber gente, ¿no? Seguramente que esté transitando la enfermedad o una etapa de tratamiento que usted ya nos contó que vienen más avanzados, que ya las drogas son diferentes, que tienen menos efectos secundarios. ¿Cuál es la mejor manera de encarar esto? Porque sabemos que la noticia cae como un piano en la cabeza, que todo el entorno está preocupado. Bueno, al paciente que está transitando esto y que pone su vida y toda su confianza en el profesional que lo trata, bueno, ¿cómo se es buen paciente de algo que genera tanto miedo y tanta revolución en el entorno?
Yo creo que es muy importante la relación médico-paciente. El paciente tiene que confiar en el médico, y si yo me estoy presidiendo también un comité de biocibernética en la asociación médica, y el otro día que es de la bioética en cibernética, ¿no? Y el otro día escuchaba una conferencia que decía cuándo los humanos vamos a ser atendidos por robots. Y entonces yo digo que si a uno lo atiende no mirándolo a los ojos, haciéndole una prescripción y no revisando, estamos atendidos por robots. Entonces, el primer consejo es que uno tiene que estar con un médico que esté cómodo, que le explique, que escuche, y el acompañamiento del médico y del equipo de salud por ese lado es fundamental. Si el paciente tiene confianza en el médico, va a cumplir estrictamente lo que el médico le diga, ¿no? La idea es que para los pacientes que están en tratamiento, las modalidades terapéuticas han cambiado. Yo cuando empecé había 5 medicamentos para todo. Y cuando aparecía alguna droga nueva, aparecía a los 5 años. Cada 5 años era toda una fiesta que aparecía un medicamento nuevo. Ahora tenemos 10, 12, 15 por año de medicamentos nuevos que son más específicos, ¿no? Por eso le decía, van bloqueando una determinada alteración. Acaba de ser aprobado en la Argentina un medicamento que le llaman medicamentos agnósticos. Es decir, que no tienen nombre porque no está dirigido a un tumor. Normalmente en todos los tratamientos uno dice es para cáncer de pulmón, para cáncer de mama. Este bloquea un gen que está presente en 17 tumores distintos. Un gen que se alteró y es una medicación por boca. Uno mide los genes, que ahora se están pidiendo casi de rutina, las alteraciones de los genes, y entonces puede ir tanto para cáncer de pulmón, cáncer de testículo, cáncer de mama o lo que fuera, siempre y cuando tenga la alteración de ese gen. Entonces, son terapias, hay que tener confianza, porque son terapias con importantes respuestas, muy específicas, y en general con poco efecto tóxico.
Bien, volvimos al tema con el cual arrancamos. Qué importante la investigación, el desarrollo y que se invierta
sin
en
duda,
esto, ¿no?
Sin duda. La gente habla de que voy a tomar, no sé, vitamina C para aumentar la inmunidad o eso. Nuestro sistema inmunológico es muy potente. Lo que pasa es que hay unos reguladores periféricos, que son las células de la sangre, los linfocitos, y esos determinan si necesitan más inmunidad, menos, tienen un sistema de regulación. En el cáncer, en la mayor parte de los cánceres, los tumores bloquean a las defensas y entonces las defensas no lo reconocen. Claro. Antes creíamos que las defensas no alcanzaban. Ahora sabemos que están bloqueadas y han aparecido medicamentos que desbloquean esta unión que ha hecho el tumor y tenemos unas respuestas espectaculares por las mismas defensas de uno. Uh-huh. Es decir, el medicamento no actúa sobre el tumor. Lo único que hace es desbloquear lo que el tumor bloqueó. Y entonces se liberan las defensas y tenemos unas respuestas que son maravillosas. Esto es lo que se llama inmunoterapia, uh-huh, que se está usando cada vez en más tumores.
Bien.
Así que es otra arma más que tenemos de avanzada, de súper avanzada, ¿no?
Me encanta, doctor, que en este día nos dé estas noticias, le quite el miedo a la gente. Yo he escuchado, incluso en mi propia familia, ay, no quiero ir a ver si me dicen que tengo cáncer. Y decís, no, anda,
sí, claro,
que te lo digan y ponele el pecho, vamos.
Sí.
¿No?
Yo atendí a una paciente que la quería mucho, falleció hace muy poquito, pero estuvo 20 y pico de años y no quería tratarse. Tenía algún nodulito y me decía, yo tengo mucho miedo. Y yo le decía, tengo mucha confianza, tengo miedo de ir al médico. Le digo, usted sabe que también yo tendría mucho miedo, pero al revés, de no ir al médico tendría miedo, porque como voy al médico y me tratan.
Claro.
Entonces, el miedo paraliza, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, a ver si voy, pero la enfermedad igual está, uno vaya o no vaya. Y cuanto más tarde se diagnostique, más tratamientos hay que hacer cirugía, rayos o lo que fuera, más tratamientos hay que hacer. Lo importante, vuelvo a que hay que ir en salud.
Exactamente, ir a hacer los controles y sobre todo prevenir. Doctor, muchísimas gracias. Ahora entiendo por qué estuvo también al frente del micrófono de la salud el doctor, un entendido en radio también, y por qué se ha expresado de esta manera tan clara, que es muy importante, ¿no?, para que la gente pueda entender mejor y sean claros estos conceptos.
Bueno, le agradezco mucho la oportunidad. Y me parece excelente para que el público pueda enterarse, perder el miedo, acostumbrarse a ir al médico en salud. Y de esa forma controlaremos el cáncer perfectamente.
Muchísimas gracias, doctor. Un lujo y que sea
contrario.
Hasta pronto. Hasta luego.
Gracias a usted.
En el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer hablábamos con el doctor Mario Bruno, doctor en medicina, especialista en oncología, ex jefe de oncología del Hospital Álvarez y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cancerología. Pasaba por aquí, por Expreso Nacional.